Señor ministro de Hacienda, Germán Ávila, gracias por atendernos. Buenos días.
Buenos días, Julio. Un saludo para usted y para toda la audiencia.
Pues, ministro, no hubo ambiente para la tributaria y pues es muy difícil para el gobierno porque usted necesita ese dinero. Y ahora lo que sigue y quisiéramos confirmar es la posibilidad de declarar una emergencia económica. ¿El gobierno la va a declarar, ministro?
Julio, realmente pues fue bastante desafortunado lo que sucedió el día de ayer en el Congreso. Habíamos aprobado la ley de presupuesto en los meses anteriores y en la aprobación de la ley de presupuesto un 75% de la plenaria de la Cámara de Representantes con 73 representantes y un 65% de los senadores con 49 senadores presentes aprobaron una ley de presupuesto en la cual de manera explícita convocaban al gobierno a presentar una ley de financiamiento como parte de la estructura de financiación de ese presupuesto para el año entrante. Y de alguna forma esto era un mandato del mismo Congreso en el sentido de complementar la aprobación del presupuesto y complementar los ingresos necesarios para la atención de ese proyecto de presupuesto con una ley de financiamiento. Presentamos la propuesta, tuvimos una amplia discusión de esta propuesta y el gobierno realizó todos los esfuerzos convenientes para que el debate se hiciera de una manera consensuada con el Congreso de la República. Hicimos múltiples mesas de trabajo con las comisiones conjuntas, fuimos realizando ajustes a la propuesta original. Debemos recordar que inicialmente el gobierno presentó un proyecto de presupuesto que contemplaba una ley de financiamiento de 26.3 billones de pesos. Esa propuesta fue reducida a 16.3 billones de pesos como parte del esfuerzo del gobierno por atender las inquietudes y las reflexiones en el Congreso. Y en la estructuración de la ley de financiamiento que se fue desarrollando en el Congreso de la República, fuimos ajustando las diferentes medidas, las diferentes alternativas que hicieran viable, digamos, la atención tanto de las necesidades de ingresos por parte del gobierno y del presupuesto, como también las inquietudes en relación con los sectores a los cuales se iban a incrementar la tributación. Lo que se produce en el día de ayer es una negación a todo el esfuerzo de concertación, una negación al mismo mandato ejercido por las plenarias de Senado y Cámara en el trámite de la ley de presupuesto, y un pequeño y reducido grupo de senadores de una comisión le dan la espalda al país, le dan la espalda a las necesidades de ejecución de los programas sociales que el país demanda, que la sociedad demanda, que el gobierno ha venido atendiendo a través de su proyecto de plan de desarrollo, y generan un desequilibrio fiscal nuevamente de consecuencias obviamente importantes que afectan el equilibrio y la sostenibilidad fiscal del país. Infortunadamente este debate no tuvo racionalidad, como en la fábula del Quijote la razón de la sinrazón era prácticamente imposible hacer ver a este pequeño núcleo de senadores las implicaciones para la sociedad y las implicaciones para el equilibrio fiscal del país de no tener en cuenta esta ley de financiamiento. Es bueno también precisar que esta ley de financiamiento es tal vez la propuesta más progresiva que se ha presentado recientemente en el país. Es una propuesta que no tocaba y fueron excluidos paulatinamente en el debate todos los temas que menor o mayor medida tocaban algunos sectores sensibles de la sociedad, sobre todo con el incremento en los precios de los combustibles. Este tema fue totalmente excluido en el debate. Igualmente se concentró en una visión progresiva de impuestos a las personas más adineradas del país, a los sectores de mayores ingresos y sobre todo de los altos ingresos, y buscábamos por esta ruta garantizar no solamente la sostenibilidad fiscal, sino también esa progresividad en donde los sectores más adinerados aportaran para garantizar el equilibrio fiscal del país. Por eso, pues es muy desafortunado, el gobierno considera que efectivamente tiene que adoptar medidas que le garanticen que va a complementar situación de inexistencia de algunos recursos presupuestales, y vamos a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar ese proceso.
Señor ministro, entonces, por todo lo anterior que usted nos ha explicado y por la necesidad que necesita ese ajuste financiero, el gobierno nacional va a decretar la emergencia económica.
Digamos que hay una serie de alternativas que está estudiando el gobierno, y esta es una de las alternativas. Efectivamente, es bastante grave para la sostenibilidad fiscal del país lo que ha hecho este pequeño núcleo de congresistas, y por eso consideramos que debemos contemplar todas las alternativas. No solamente van a arrinconar de alguna forma al gobierno con la estrategia de una supuesta reducción del presupuesto en esta cuantía, sino que el gobierno debe buscar opciones, y una de ellas tiene que ver con la posibilidad de la emergencia económica. Es tan desproporcionada la decisión que han tomado este grupo de congresistas, que algunos de ellos incluso no solamente habían aprobado la ley de presupuesto, sino que ellos mismos, habiendo sido partícipes del esfuerzo de decisión de la ley de presupuesto, en un mandato que le están dando al gobierno para solicitar la ley de financiamiento, ellos mismos están negándola en el día de ayer. Ahí explícitamente, de los 9 senadores, cerca de 4 senadores que habían aprobado la ley de presupuesto y que habían hecho su manifestación de convergencia con la necesidad de este proyecto, que no solamente contempla las necesidades de sostenibilidad del gobierno, sino la implementación de todos los programas sociales. Eso pasó con senadores como Paulino Riascos, como Richard Fuelantala, como Juan Sami Merez, como Angélica Lozano, senadores que habían hecho la aprobación explícita con todas las implicaciones que tenía la ley de presupuesto, y ahora este pequeño núcleo de senadores se colocan en contra de la ley de financiamiento.
Señor ministro, pues usted hace parte de un gobierno, pero usted es un técnico. Usted se sienta con su viceministro, habla con la gente de planeación, y este es un ejercicio matemático. Además, pues tiene usted a su favor los muy buenos números económicos del país. El cierre del año para muchas empresas ha sido bueno, aceptable y en unos casos realmente importante. Esos son los números y esa es la necesidad. Lo que usted analiza ahora y el cambio de opinión de unos congresistas, ¿no será que obedece a lo que llaman el momentum? Es decir, que en este tiempo preelectoral una reforma tributaria es impopular y esos congresistas y otros le tendrían miedo al castigo en las urnas por esa tributaria.
Bueno, yo creo que efectivamente sí tiene una incidencia importante la coyuntura. Si la reforma tributaria fuera, o la ley de financiamiento fuera una propuesta que tocara a amplios sectores de la población en un esquema tributario, seguramente se entendería esta opinión de estos senadores. Sin embargo, claramente la propuesta finalmente presentada es una propuesta que exclusivamente se concentra y toca a sectores más ricos del país, al sector financiero y, digamos, a aquellos sectores que de una u otra forma tienen unos beneficios importantes dada la coyuntura que actualmente vive el país en términos económicos y que claramente ha generado beneficios al sector empresarial, ha generado grandes beneficios al sector financiero y son ellos los que necesitamos que retribuyan parte de ese beneficio a la sociedad colombiana a través de un esquema progresivo de tributación. Yo creo que uno de los aspectos que se resaltó en este debate es que el gobierno no solamente presentó una propuesta para financiar el presupuesto del próximo año, sino que presentó una propuesta que de manera responsable buscaba un equilibrio de mediano plazo y le generaba ingresos al próximo gobierno para lograr una estabilidad financiera en el país y una estabilidad fiscal. Yo creo que lo que está influyendo como resultado de esta coyuntura es que los sectores que están viendo que esta reforma de alguna manera podía contribuir a la estabilidad fiscal del próximo gobierno, que ven como la continuidad del actual, consideraron que había que hacerle un daño no solamente al gobierno actual, sino al próximo gobierno, en la medida en que ellos están estimando que vamos a vivir una continuidad del proyecto progresista.
Félix, antes de su pregunta, bueno, ya lo que acaba de decir el ministro, que esto es también para crearle un mal ambiente al candidato Cepeda, que podría ganar las próximas elecciones y continuar el proyecto. Antes de su pregunta, Félix, me están confirmando una noticia que a usted y a la audiencia le va a interesar. Apenas terminemos con el ministro, el reporte coronel tiene invitado al señor general Juan Miguel Huertas, Félix.
Ah, bueno, ese es el protagonista de mucho de lo que ha pasado en los últimos días, ¿sí?
Imagínese, él está señalado por vínculos con alias Calarcá, aquí en el reporte coronel. Félix, le escucha el ministro de Hacienda.
Ministro, quiero continuar con la pregunta de Julio sobre la posibilidad de que ustedes estudien la emergencia económica, y como usted lo ha dicho, es un tema de estudio, no es una decisión tomada, pero le quiero preguntar lo siguiente: ¿no se necesita para una emergencia económica un hecho sobreviniente? Y en este caso, ¿se podría justificar ante la Corte Constitucional que un hecho sobreviniente sea que tumben una reforma tributaria, que es algo que más o menos es posible y habitual en el mundo político colombiano?
Lo particular de la situación que estamos viviendo no es que se haya rechazado una reforma tributaria simplemente. Lo particular que estamos viviendo es que el mismo Congreso aprobó una ley de presupuesto que establece un plan de gastos y de ejecución del gobierno para el próximo año, y esa propuesta de presupuesto aprobada incluía dentro de sus necesidades la implementación de una ley de financiamiento para completar los recursos de ese, digamos, plan de gastos que es el presupuesto nacional. Lo que es particular hoy es que el Congreso primero aprobó un presupuesto y posteriormente un pequeño núcleo de senadores nieguen justamente lo que había aprobado el Congreso en plenarias y genere una crisis fiscal, y esa crisis fiscal es el hecho sobreviniente que estamos viviendo.
Pero ministro,
el mismo Congreso al negar la ley de financiamiento está creando un hecho sobreviniente frente a un presupuesto que ellos mismos aprobaron.
Pero de todas maneras hace parte de la dinámica para, del Congreso, ese tipo de circunstancias, porque entiendo, hasta donde sé, que la Corte Constitucional es muy meticulosa en ver qué es realmente un hecho sobreviniente, por decir algo. Obviamente, la pandemia, ese fue un hecho sobreviniente. ¿Se puede decir que un problema de votos de sí o no en el Congreso es realmente un hecho sobreviniente como para generar una emergencia económica?
Sí, lo que sucede es que, digamos, hay un hecho nuevo en esta reflexión, y es que es el mismo Congreso quien ha creado esta crisis fiscal que se podría desatar de no tomarse medidas inmediatas. Es decir, el gobierno recibe un proyecto de presupuesto, ese proyecto de presupuesto implica un plan de gasto y un plan de atención de necesidades sociales en el país, de necesidades financieras, de necesidades de atención de la deuda pública, y ese plan de atención, de una manera sorpresiva, como seguramente no se había producido en hechos recientes, es negado o es bloqueado o es interrumpido a través de la negación de la fuente de financiación para ese programa de gastos que fue aprobado por el mismo Congreso. Entonces, ese es un hecho nuevo que hay que resaltar, pero adicionalmente sí tiene unas consecuencias realmente delicadas. Si no adopta medidas el gobierno, podría tener dificultades importantes en la atención de la deuda pública, en la paralización de programas sociales de gran impacto social, y esos son los hechos que queremos que la Corte sí va a atender en el caso de que adoptemos la emergencia económica.
Sí, ministro, pero sin ley de financiamiento no hay reforma a la salud. Recordemos que gran parte de ese proyecto se financiaba de ahí. ¿Se cae entonces la reforma a la salud o es por ahí que van a meter la emergencia?
No, la reforma, la salud en general en el país, al igual que la educación, al igual que la atención de los programas de prosperidad social, con la atención a ancianos, la atención a poblaciones vulnerables, el bienestar familiar, todos estos son sectores sociales que se van de una u otra forma a ver afectados. La reforma a la salud, digamos que tiene una programación de mediano plazo mucho más estratégica, digamos, para este sector. Y como lo comentamos en su momento, la reforma a la salud no está, digamos, dependiendo de la ley de financiamiento, porque es una reforma que tiene una proyección mucho más de mediano y largo plazo, y los cálculos que se hicieron lo que estaban buscando es unas fuentes de recursos que garantizaran la estabilidad del sistema en el mediano plazo.
Pues, ministro, muchísimas gracias por atendernos y ojalá que pues aparezca alguna solución a los profundos problemas económicos que tenemos. Quiero agradecerle su tiempo por la explicación. Le deseo una feliz mañana y no se mueva de la sintonía. Le va a interesar el próximo reportaje.
Bueno, listo. Muchísimas gracias, Julio. Un saludo a toda la ciudadanía y estemos pendientes de las medidas que va a adoptar el gobierno para atender la situación que ha creado este pequeño núcleo de congresistas.